En Justos y Pecadores, Planeta Tierra. Una mirada desde el medio ambiente, con Gonzalo Sobral.
Gonzalo, buen día.
¿Qué tal, Camila? ¿Cómo están?
Muy bien.
¿Cómo ha pasado?
Bien,
allá
bien,
en el
bueno,
este.
Reintegrándome de algunas semanas de descanso, que fueron por acá. Una de las ventajas de vivir en un lugar que es balneario es que uno descansa en ningún lugar donde vive, ventaja o desventaja, ¿no?
Pero ahora como más turistas, me imagino que hay más movimiento.
Es el momento de la invasión, ¿no?
Ah, bueno.
Yo prefiero la versión soy leyenda, ¿no?
Claro.
De acá. Pero no, es el momento de la invasión. Tiene un montón de ventajas para seres que no gustan de las multitudes como yo. Y es que empieza a haber, por ejemplo, supermercados, no de grandes cadenas, sino supermercados de barrio. Por ejemplo, acá yo estoy en Pinares, abiertos 24 horas.
Mira.
Entonces, bueno.
Yo que se levanta a las 5 o 6 de la mañana, antes de ir a la playa, puedo ir a hacer lo que preciso de compras y después instalarme cómodamente sin tener que andar en el
medio. Claro, porque si va al mediodía ahora empieza a tener colas en el supermercado.
No, yo creo que a las 10 de la mañana.
Claro, ya a las 10, claro.
Sí, porque tiene toda una rutina. Bueno, hay mucha gente, se ve mucha chapa brasileña ya de las últimas semanas, se ven chapas argentinas también. Después la gente que normalmente de Uruguay se mueve también por aquí.
Es así. Gonzalo, ¿qué nos dejó la cumbre climática de Dubái?
A ver, ¿qué nos dejó? Un montón de interrogantes y por allí algunos puntos interesantes. Uno de los puntos que era complejo en esta cumbre, COP28, que se hizo en Dubái, terminó hace poco más de días, era el tema de cómo cerraban los acuerdos y sobre todo, ¿qué pasaba con los avances? Porque en esta COP, las COP lo que tienen son como objetivos puntuales, ¿no? La de París había intentado pegar un golpe de efecto muy fuerte, es decir, prácticamente un festival de rock, no habían ido todas las estrellas internacionales de la política, como con Obama a la cabeza para participar allí en la cumbre de París. Y una cosa que se hizo en Dubái fue revisar París a menos de una década de pasada, a ver cuánto se había encontrado de avances o no. ¿Qué es lo que pasa? Si uno lo mira en profundidad los acuerdos firmados, recuerda que estos acuerdos tienen que ser de consenso absoluto. Esto es complejo, ¿no? Imagínense todos los países del mundo poniéndose de acuerdo, un mismo documento y eso. Con lo cual, a veces, ni se puede hacer acuerdos que sean del todo vinculantes, porque hay gente que no los quiere firmar, puede ser que de repente no tiene la capacidad de realizarlo, ni hacer acuerdos que estén pensados para del Ecuador hacia el norte, ¿no? Porque lo tienen que aplicar países del Ecuador hacia el sur, que además son mayoría. Entonces, allí también puede empezar a haber problemas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, empieza a hablarse, de alguna manera, del futuro del carbón, del futuro del petróleo, empieza a hablarse del futuro del gas. Se habla también, por primera vez y de manera sincera, con el tema de la financiación. Recuerden que el tema es, siempre hay un montón de miles de millones de dólares que prometen los países ricos, que tienen de alguna manera también se enriquecieron, ¿no? Contaminando el ambiente y demás, y haciendo grandes emisiones de dióxido de carbono, y ahora esos países ricos dicen, no, ahora hay que parar con esto, la gente merece mejor, vivir mejor, eso, lo cual es verdad. Los países pobres lo que dicen, buenísimo, ustedes se volvieron millonarios haciendo esto. De alguna manera, denos dinero para que nosotros no tengamos que ir por el mismo camino, el hiperconsumo, la hiperindustrialización y demás. Ayúdennos, ¿no? Las famosas medidas de mitigación, ¿no? O ayudas económicas. Que es divino el número de miles de millones de dólares, ¿no? Uno piensa en el equipo de fútbol que compraría o los equipos de fútbol que compraría, pero en realidad es un dinero que nunca termina siendo claro de dónde se va a depositar y de qué manera se va a repartir. Entonces lo que empiezan a aparecer de COP en COP, de año en año, son migajas que van tirando de un lado para el otro. Entonces, una cosa importante en este balance de la COP de Dubái es que se hizo una revisión profunda del Acuerdo de París y se encontraron, ¿sí?, algunos avances por allí interesantes. Una parte interesante del acuerdo que se logró, acuerdo como siempre se logra en el último momento, absolutamente en extremis, ¿no?, cuando ya los tiempos están pasados y demás, es que se habla de manera contundente del tema de la transición ecológica y dejar atrás los combustibles fósiles para, de vuelta, el famoso número mágico, reducir el calentamiento medio de manera que no supere los 1.5 grados a finales del siglo respecto a la era preindustrial, que es algo que en realidad es una medida científica, ¿no? La ciencia ha impuesto a los políticos. Y a partir de eso lo que es trabajar, ¿no? Como quien tiene trabajo, se va a ver qué es lo que elegís de acá. Bien, Otra cosa que se habla, y creo que es un buen sinceramiento, es bueno, las medidas que se vayan a adoptar son las que elija o puede elegir cada uno de los países. Aquellos que puedan ir por el camino de las renovables, el caso de Uruguay, que vaya y se aplaude. Y después, aquellos que puedan ir en el camino de empezar a bajar carbón, petróleo y gas, ¿no?, de llevarlo lo más bajo posible, de llevarlo a las emisiones, también. Se vuelve a poner el tapete el papel de lo nuclear, del cual hemos hablado muchas veces en las columnas aquí. Lo que se habla es de la necesidad del suministro energético, es decir, que cualquier cambio que se haga en las matrices tiene que sustentar el suministro energético. El suministro energético tiene que ver con el bienestar de las personas, tiene que ver con la productividad, tiene que ver con la economía de los países, con lo cual ese tipo de cosas son importantes. ¿Quiénes aplaudieron como un logro histórico esta COP? Bueno, primero que nada, los organizadores siempre tienen que hacerlo, ¿no? En este caso es el sultán de Emiratos Árabes, que en otras cosas es uno de los 10 principales países productores de petróleo, con lo cual es importante, pero además el señor ese es directivo de la compañía estatal de petróleo de Abu Dhabi. Entonces, obviamente que el señor lo aplaude. ¿Quién aplaudió también este acuerdo? Sí. El portugués, Antonio Guterres, ¿no? También lo calificó de manera histórica y dice él, para mí es interesante que haya aparecido por primera vez esa necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles. Una cosa interesante de esto, y allí también algunos movimientos ecologistas lo aplaudieron, dijeron, ya pasaron 30 años de la Cumbre de Río, ¿se acuerdan de la Cumbre de Río del año 90? Sí, la famosa Cumbre de Río, bueno, ya pasaron 30 años y por primera vez se pone el foco en un mundo más allá de los combustibles fósiles. Entienden que hay algo allí importante para hacerlo. Después, los principales contaminantes, ¿no? Pues la gente lo que hace es mira a China, mira a India, mira a Brasil, a México, ¿no? Y allí lo que se habla es en términos políticos, ¿no? De logros importantes, de futuro y demás. Nadie pone la firma a algo que no sea mucho más mucho más fuerte que eso. Hay una frase muy interesante del responsable de clima global y energía de la fundación, la World Wildlife Foundation, que decía, esto es como jugar a la guerra naval, dice, el mundo sigue tocado, pero no sigue hundido. Y bueno, por allí algunas de las conclusiones, como de costumbre, más políticas, otra cosa, en este caso por lo menos empiezan a aparecer palabras, no son datos menores, a mí que me tocó hace unos años cubrir un par de estas cumbres, la elección de las palabras de consenso entre todos los países intervinientes es demencial, a veces se pierden días enteros en si se usa esta palabra o la otra. Entonces que en los documentos empiece a aparecer el tema de la transición, de los combustibles fósiles y demás, no es un logro menor. Todos dirán, es un logro político. Bien, sí, hay que pasar.
No, sobre todo el lugar donde sucedió, ¿no? En Dubái, que la gente cuestionaba un poco eso. O sea, bueno, se toma esta decisión, pero en un lugar donde se explota el petróleo, es como extraño también. Bueno.
Sí, el tema es que si no, es decir, ¿dónde hacerlo? Te van quedando pocos lugares en el mundo poder hacerlo. Como eso, las selvas están tocadas. Alguien podría pensar en Uruguay, ¿no? Pero ¿qué lo hacemos? O sea, Pirarajá, de repente, la cumbre de cambio climático. Estoy pensando, ¿no?, en un lugar que no esté...
Porque se cuestiona, claro, como el simbolismo del lugar, más allá de la estructura, ¿no?
Pero, no sé, lo que pienso es, en esto lo importante es que empiece a aparecer dinero, lo cual no es un dato menor.
Sí, eso es real.
Porque hay ayudas que son muy necesarias para los países, porque esos países no van a transicionar, no solamente que van a seguir contaminando... y se habla del uso del planeta, está contaminando el lugar donde viven sus connacionales. Y en esto de el vivir todos arriba del planeta Tierra, es como en cualquier sociedad, un barrio y una familia, los destinos son colectivos, no son individuales. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta.
Es así.
La última, muy cortita, porque escribe Raúl desde el balneario de Buenos Aires, y dice, pregúntenle a Sobral si en verano va a haber toninas en la costa.
Bueno, yo no he visto, y tampoco sabes, un dato interesante me olvidé de dar. Yo, así como pertenezco a la red de avistaje de ballenas, y eso, sí, estoy en la mano por un montón de gente más, en verano pertenezco a otra red que es la de avistaje de aguavivas.
Bueno, interesante, para avisar por dónde andan, y bueno,
claro,
sí.
Y esa red a mí me invitaron por una particularidad, es que yo remo muy temprano. Y obviamente el agua viva viene desde el agua. Entonces yo las veo antes que lleguen a la costa. A veces casi un día antes de que lleguen a la costa. Entonces, un día
las detectantes.
Me invitaron a eso, a mirar. Entonces yo cuando veo, digo, reporto a esa red. Ha sido un verano en lo que viene muy bajo de agua viva. Genial, digo, la gente que organiza la red, que gente que ya me dice, che, Gonzalo, vos de paso, aparte de contarnos el tipo de agua viva que es y demás, y los colores, te animás a sacar una foto. Y dije, mire, yo no sé nadar, apenas me puedo mantener remando arriba del bote. Imagínate si subo el teléfono para sacar una foto, termino en el fondo.
No, cuidado, Gonzalo, no. En todo caso, a veces escribe, digo, más o menos.
De poca agua viva, más mosquitos que agua viva en todo el verano.
Complicado. Bueno, cuidarse de los dos.
Muy bien. Estimados, buen comienzo de año para Mauricio, de vacaciones, como debe ser.
Sí, es verdad. La próxima semana ya estaré de vacaciones.
Yo estaré acompañando a Camila y a los oyentes.
Muy bien, Gonzalo. Bien, gracias. Al firme.
Me parece playa, lo voy
reportando
a
todo, las aguas vivas, las tolinas, los cambios climáticos, todo.
Todo.
Muy bien. Un abrazo.
Gonzalo, buen comienzo de año y gracias por todo. Abrazo, chao.